see him someday soon.
Parece que fue ayer cuando se cerraron los colegios, pero la realidad es que ya han pasado más de 2 meses y sigue habiendo muchas incógnitas sobre cómo vamos a terminar el final del curso. Se suponía que en la fase 2 los menores de 6 años podían volver a la escuela, pero aún hay falta de entendimiento entre las comunidades autónomas y el gobierno, y claro, al final no sabemos realmente si podrá ser así. No hay una respuesta unánime, o al menos en todas las comunidades. El caso es que volvemos al problema de siempre, la conciliación. En casa de Jorge, de momento, tanto él como su mujer teletrabajan. Tienen 2 hijos, Martina de 7 y Álvaro de 6. Y para que te hagas una idea, este es su día a día.
La mañana empieza pronto, intentamos que tanto ellos se puedan conectar a las clases virtuales como nosotros poder teletrabajar. Y bueno, pues al fin y al cabo mi mujer también tiene que hacer muchas llamadas y muchas videoconferencias, en mi caso exactamente igual. Y en una casa pequeñita como la nuestra, pues tanto por un lado en el salón como en el dormitorio, un par de mesitas pequeñas, nos vamos apañando como podemos.
Quizás te sientes identificado, identificada, ¿eh? Lo contaba Jorge en la tarde de COPE, pero volviendo a lo que narraba al principio, esa decisión de no incorporar a los menores de 6 años antes del final del curso, bueno, pues también tiene sus consecuencias. Me gustaría que escuchases a Ana. Ana Rojo es psicopedagoga y tutora de primero infantil. También es orientadora en el colegio donde ejerce, un colegio de Zaragoza.
A mí me parece lógica porque son niños muy pequeños, que la distancia de seguridad es imposible ahora mismo llevarla a cabo con ellos. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Hay muchos niños que incluso no están saliendo a la calle por miedo a salir a la calle. Yo ahora, por salud y por seguridad, veo que es lo más adecuado.
Tú dile a un niño de 5 o 6 años que no se puede juntar a su amiguito o a su amiguita, lo complicado que es. Todo está muy bien, pero ¿qué va a pasar en septiembre si se lleva finalmente a cabo lo que propone el gobierno? ¿Mitad online, mitad presencial? Ya no solo hablamos de conciliación, ¿qué pasa con los niños? ¿Les afectará a la larga esa falta de contacto físico con sus compañeros? ¿Respetarán, como digo, las distancias de seguridad, especialmente los más pequeños? Son algunas de las cuestiones que nos hacemos esta madrugada y las vamos a intentar resolver en los próximos minutos con la ayuda de Miguel Martínez. Es catedrático de Teoría de la Educación y miembro de la Dirección Científica del Programa de Liderazgo para el Aprendizaje de Educaixa. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
¿Qué balance haría de estos 2 meses de la educación a distancia?
Bueno, más que de la educación a distancia, diría de la situación educativa en general que se ha producido, ¿no? Han sido meses muy difíciles, seguirán siendo meses difíciles. Han puesto a prueba cuestiones a veces difíciles de poder saber en qué nivel están hasta que no se producen situaciones como esta. Por ejemplo, la capacidad de reacción de los docentes y de las escuelas, que aunque no se puede generalizar, ha sido desde mi punto de vista más que satisfactoria en cuanto a cómo han podido liderar la situación e intentar estar cerca de los alumnos y cerca de las familias, con todas las limitaciones que también se han dado. Y por otra parte, se ha generado una situación que muestra que, bueno, que existen y siguen existiendo desigualdades importantes en nuestro sistema social, que no todo el mundo, todas las familias tienen sus hijos e hijas, pues los espacios de vida y de convivencia y de aprendizaje informal que se dan en las casas, pues que muestran una competencia lingüística, cultural, digital. Y esto se ha visto, uh-huh. Se ha visto, y evidentemente esto ha puesto a la luz, claro, una serie de situaciones que quizás tendríamos que tomar medidas de que realmente hay situaciones que tenemos que intentar compensar para que no se produzcan en situaciones como estas desigualdades como se están produciendo.
Hemos escuchado a unos padres, hemos escuchado a los expertos y hay que escuchar también a los niños. ¿Esto es lo que opinan?
Las clases online no me gustan mucho porque no funcionan muy bien, no se les oye muy bien, no se les ve a todos.
A mí me gustan más las clases en el colegio porque el online te lías más.
Damos muchos conceptos nuevos y temas que no hemos dado todavía. Entonces, al estar a distancia, me cuesta muchísimo más tiempo entenderlo por clases de videollamada que si estuviéramos en clase.
Si en septiembre no nos podemos incorporar todos al aula, tenemos un gran desafío por delante, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se plantean con la educación a distancia y qué es lo que nos queda por hacer?
Uno de los aspectos del balance que decís de educación a distancia, que lo han dicho estos niños, es que lógicamente no es lo mismo. Es decir, que aunque fuéramos a un modelo híbrido, vamos a suponer, hay cuestiones y aspectos que se pierden al no estar el contacto y el vínculo educativo físicamente próximo y estar los alumnos entre sí juntos, porque no solamente es un problema de aprendizajes, también es un problema de convivencia de los alumnos. Necesitan estar con sus iguales para compartir, para crecer, ¿no? Y esto es muy difícil de resolver online. Otra cosa es que hay aprendizajes concretos y en algunos niveles educativos más fácilmente que en otros, que sí que es cierto que se pueden aprender evidentemente a través de sistemas de autoaprendizaje online o en la propia escuela con ordenadores, ¿no? Es verdad que esta situación va a obligar a repensar muchas cosas en la escuela. Y yo pienso que será positivo este repensar la escuela. Pues será positivo si la escuela es capaz de encontrar suficientes fuerzas internas como para liderar un proceso de cambio interno importante. Trabajar más en equipo, trabajar mucho más colaborativamente el profesorado. En los centros es necesario que haya una cultura del centro, una cultura docente, con un liderazgo fuerte dentro del centro, un liderazgo pedagógico, de que las personas estén en un mismo proyecto y que este proyecto salga adelante. Y este año, en septiembre, esto va a ser un aspecto importantísimo. Las escuelas que se van a salir bien adelante, yo creo que serán las que tengan un liderazgo interno, generado por el propio equipo docente, de ir todos a la una con un proyecto compartido.
Esto en cuanto a septiembre, pero claro, para llegar a septiembre antes hay que pasar de curso, y actualmente hay 7 autonomías que no impondrán el límite de los 3 suspensos y otras 7 que sí. De esta manera, los alumnos van a tener más o menos ventaja dependiendo de dónde residan. De nuevo, una desigualdad, ¿no? No sé cuál es su opinión de esta falta de unanimidad por comunidades que genera también desigualdad entre los alumnos según en qué comunidad autónoma residan.
Sí, sí, bueno, incluso dentro de la propia comunidad, ¿eh? Porque los centros tampoco son iguales. Es centros donde los niveles de exigencia son unos mayores que en otros, es decir, que esa desigualdad existe. Y esa desigualdad, evidentemente, si en unos lugares con un suspenso se pasan, en otros no se pasan, pues no es bueno. Yo creo que se tendría que haber llegado a un acuerdo, creo que eso es necesario y creo que se debe intentar llegar a un acuerdo, porque si no, la situación se puede aguantar durante un tiempo si hay procesos de adaptación curricular a partir de septiembre, donde las personas, alumnos y alumnas con más dificultades, tienen un tratamiento más personalizado en los centros y, por lo tanto, avanzan hacia niveles para superar sus aprendizajes en el primer trimestre. Pero, claro, esto necesita también más recursos docentes y necesita también que el profesorado dedique un tiempo, que yo creo que lo está haciendo y lo tendrá que hacer durante este verano, pues a poder diseñar adaptaciones curriculares mucho más ajustadas a las características de cada alumno, precisamente en función y especialmente en función de la situación que esta pandemia ha generado de desigualdad.
Y luego está el papel de los padres. No es lo mismo un padre que esté involucrado al 100% en la educación de sus hijos, o no solo que esté involucrado, sino que además disponga del tiempo necesario para acompañar la educación de sus hijos. Y de nuevo, volvemos a hablar de desigualdad.
Sí, eso es cierto, eso es un poco lo que comentábamos antes, es decir, ya no es solamente que haya la competencia digital del alumno o la competencia digital de la familia, sino también la competencia cultural, la competencia lingüística, los espacios de convivencia, es decir, no todos los domicilios son iguales, hay personas que viven muy pocos metros cuadrados con mucha dificultad de separar espacios para que haya espacios de intimidad. Cuando hay adolescentes en la familia, eso es muy importante, que puedan existir estos espacios de cada uno. No siempre las familias tienen la suficiente tolerancia interna como para poder escuchar activamente a sus hijos e hijas, y en una situación como esta lo han tenido que hacer y lo tienen que hacer. Y en algunos momentos es casi la única cosa que pueden hacer. Y también vamos a ver la parte positiva. Es decir, también las familias están viviendo, aquellas que pueden hacerlo, unos espacios de relación interpersonal como nunca. Nunca habían estado tanto tiempo padres y hijos juntos. Y probablemente, aunque hay situaciones en las que eso puede ser un problema, en otras eso puede haber sido también un buen aprendizaje de relaciones interpersonales y de crear vínculos y de crear una relación, de encontrar espacios para hablar de temas que a lo mejor no se hablan habitualmente porque no hay tiempo, siempre a costa de la difícil conciliación.
Y ya por último, no quiero despedirme de usted sin hablar de cómo le afecta emocionalmente y psicológicamente al alumno el no estar relacionándose a diario con sus iguales, ¿no?, con los compañeros. Sí. Esto también tiene un coste.
Sí, esto tiene un coste. Yo creo que los dos costes, a mi juicio, más importantes, negativamente hablando, de esta situación son, en primer lugar, esta falta de acompañamiento emocional por los iguales, es decir, no solamente por los docentes, que también es importante, sino por los iguales, es decir, el estar junto con otros compañeros. Esto es un aspecto negativo de esta situación que habrá que ver cómo se compensa bien. Es cierto que también otro de los aspectos negativos que quizás se pueda producir es el hecho de que las personas con dificultades y que necesitan un apoyo más personal no han encontrado el vínculo con el docente directo y más presencial. Lo han encontrado a lo mejor a distancia de una manera mucho más personalizada, también es verdad, pero no ese vínculo más emocional. Yo creo que esta es la dimensión que hay que intentar abordar. Por eso cuando hablamos de liderazgo de centros educativos y cuando hablamos de cambio de manera de pensar la escuela, no es tanto en torno a los aprendizajes, que también, porque son muy importantes los aprendizajes, pero no es solo los aprendizajes, es fundamentalmente todo eso que acompaña a los espacios de convivencia y de aprendizaje, que son las relaciones con los iguales, las relaciones con los maestros, la manera como uno se atreve a pensar sobre un tema y a discutir temas, la manera como escucha opinión de los demás en contextos que no solo son las familias, sino que son de plazo familias distintas, y todo ese tipo de cosas. Por eso la escuela no la podemos perder, la escuela debería, yo creo que, entenderse que es un auténtico servicio esencial de la sociedad, y la prueba es que ahora que ha faltado, lo hemos notado todos, es decir, y no puede seguir faltando, y por eso sí. Cuando se habla de liderazgo en los centros, no es liderazgo en el sentido clásico de que alguien manda y los otros hacen, sino que es el liderazgo compartido o distribuido, que es un poco lo que con el programa de Educaxia se está intentando hacer en las escuelas que están participando en este programa, de integrar juntos un proyecto de centro que implique a todos, incluido a los alumnos y a las familias, y que avance en una dirección determinada.
Estamos hablando con Miguel Martínez, es catedrático de Teoría de la Educación, miembro de la Dirección Científica del Programa de Liderazgo para el Aprendizaje de Educaixa. Ha sido un placer tenerle en la noche de COPE. Gracias por poner la luz en todos estos asuntos que nos preocupa a las familias. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Y hablando de esa brecha digital, déjame que te lleve ahora hasta una residencia cuyos habitantes son famosos por
26.590. ¿Sí?
Por cantar cada 22 de diciembre el gordo de la Lotería de Navidad. Son las voces del internado San Ildefonso de Madrid. Viven 60 chavales de entre 6 y 14 años cuyas familias tienen pocos recursos económicos o están en una situación social difícil. Durante este confinamiento, estos niños se han vuelto a sus casas y para que no se queden descolgados, han recibido una donación de la Fundación Iberdrola y el Ayuntamiento de Madrid de 37 tabletas. Un especial gordo de lotería para reducir su brecha digital. Nos atiende ya la directora de la Residencia San Ildefonso de Madrid, Rosario Rodríguez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, vuestros alumnos nos regalan felicidad cada 22 de diciembre y de vuelta, cuando la cosa se ha puesto difícil, a ellos también les ha llegado un regalo, ¿no?, para que puedan seguir estudiando durante estos meses.
Pues sí, efectivamente. La situación se ha puesto más complicada y entonces, justo en el momento oportuno, pues efectivamente Iberdrola, la Fundación Iberdrola, ha donado estas tablets que han venido pues fenomenal, porque claro, como has comentado, atendemos a familias que presentan dificultades socioeconómicas y o familiares y que claro, pues no todas pues cuentan con los mismos recursos tecnológicos, ¿no? Ahora que también, bueno, pues está la actividad educativa presencial suspendida y entonces, bueno, pues era un tema que nos preocupaba especialmente, ¿no? Que pudieran continuar su avance y su progreso educativo.
¿Y qué tal está yendo las clases telemáticas? ¿Cómo se organiza el profesorado con los alumnos?
Sí, bueno, en primer lugar, que nosotros no somos un centro docente, somos un recurso de carácter socioeducativo, una residencia internado, es decir, nuestras niñas y niños pues están escolarizados en centros educativos próximos, ¿no?, que estamos comprobando que verdaderamente están haciendo una labor ingente para continuar con toda esa labor no presencial, ¿no? La cuestión es que nosotros queríamos pues reforzar, apoyar todo ese trabajo con nuestras niñas y niños ahora que estaban en sus familias, con sus familias, ¿no? Y además de contar con este recurso extraordinario de las tablets, porque verdaderamente ha sido necesario, pues hemos ido comprobando cómo las circunstancias en cada una de las familias era diferente, ¿no? E incluso en algún caso, pues bastante precaria.
¿Y qué es lo que estáis haciendo?
Mira, estos dos proyectos se complementan muy bien. O sea, por un lado, contar con los medios materiales necesarios y, por otro lado, ofrecer ese apoyo personalizado precisamente para lo que es la planificación del estudio, para supervisar tareas escolares, para resolver dudas que se puedan presentar, ¿no?, cuando están haciendo los trabajos. El mero hecho de estar ahí pendiente, apoyando lo que ya están haciendo también los centros educativos, que la verdad es que se está dando una coordinación muy buena, pues estamos consiguiendo pues que efectivamente nuestras niñas y niños no se descuelguen ahora en estas circunstancias tan especiales, ¿no?
Rosario, ¿quién se encarga de esa labor de apoyo y supervisión?
Pues mira, tenemos una coordinación entre nuestros propios educadores de la residencia con 5 profesores que están atendiendo de forma, como te comento, individualizada. Entonces se ha potenciado también la coordinación entre nuestros profesionales con los profesores y además con el tercer elemento clave también, que es el centro educativo. Entonces, hay una coordinación conjunta entre todos estos agentes, ¿no?
Me imagino que echaréis muchísimo de menos a los pequeños, a los pequeños residentes. ¿Qué sabéis de ellos? ¿Seguís en contacto con las familias,
bueno,
como os has contado? Pero
sí.
¿Y ellos cómo están?
Tenemos un contacto diario, tenemos un contacto y un seguimiento diario. Y bueno, pues están cansadetes ya y un poco aburridillos a veces, pero la verdad que es bonito ver cómo vamos conservando ese vínculo afectivo, ¿no? Los educadores se están volcando, están haciendo pues vídeos, para celebración de cumpleaños se siguen haciendo actuaciones y ellos están, pues eso, yo creo que con ganas de volver a vernos todos en esta gran familia que somos la residencia, y nosotros pues también pues echándoles un montón de menos, como no puede ser de otra manera.
Pero me temo, Rosario, que hasta septiembre nada, ¿no? En principio, me imagino que ya estáis pensando en esa vuelta de cara al curso que viene.
Sí, se está preparando todo para que la vuelta en septiembre sea con todas las garantías y en principio estamos en ese punto, ¿no? Hay mucha indefinición en el proceso de desescalada y demás, pero bueno, a las alturas que estamos nos incorporaremos en septiembre.
Imagino, sí, que ya manejarán determinados protocolos sobre la convivencia, la higiene y la limpieza de la propia residencia.
Sí.
¿Cómo van a ser, cómo van a dormir en esas habitaciones, los cuartos de baño? ¿Qué es lo que tienen planificado?
Bueno, en principio estamos en las primeras etapas de preparación, se están preparando los medios materiales necesarios, material higiénico, material sanitario, y luego tenemos que acogernos también, en primer lugar, a las guías más generales de trabajo que tiene establecidas el Ayuntamiento de Madrid, y luego ya de forma particular iremos adecuando y adaptando a nuestra circunstancia, que además somos un centro singular dentro de lo que son los recursos socioeducativos dentro del Ayuntamiento de Madrid.
Pues tienen mucho trabajo por delante. Les deseo mucha suerte, que pasen un buen verano y que pronto puedan reunirse de nuevo con sus niños. Nos despedimos,
sí,
de la directora de la Residencia San Ildefonso de Madrid, de Rosario Rodríguez. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, un abrazo, hasta luego.